Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saludan Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Impacto.
Conmoción en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a días de las elecciones.
Etapa.
La junta militar golpista en Níger formó un gobierno transitorio.
Por justicia.
Un equipo de expertos de la ONU viajará a Honduras para instalar una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad.
Defensa.
Rusia neutralizó varios drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú y Sebastopol.
Inseguros.
Suecia, Dinamarca y Países Bajos se encuentran en el punto de mira del terrorismo islámico.
Moneda.
El peso uruguayo es el más sobrevaluado del mundo, según lo reveló el índice Big Mac.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Impacto.
El asesinato en Ecuador del candidato presidencial Fernando Villavicencio pone en jaque la eficacia de las fuerzas de seguridad y la propia existencia del Estado.
Se trata de un atentado contra la institucionalidad que además evidencia que nadie está a salvo en el país ante el peso de las mafias y el narcotráfico.
Así lo afirmó en entrevista con En Órbita Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador.
A raíz de este crimen, el presidente Guillermo Lasso anunció un decreto de estado de excepción por 60 días para todo el territorio nacional.
Más allá de esta medida, puntualizó que las elecciones anticipadas se mantendrán en la fecha establecida, prevista para el 20 de agosto.
En primer lugar, casi todos los candidatos presidenciales tenían seguridad tanto del Estado como seguridad privada. De hecho, Fernando Villavicencio había anunciado en los últimos días que estaba recibiendo amenazas de un conocido criminal cuyo alias es Fito, ¿no? Entonces llama poderosamente la atención su asesinato, teniendo en cuenta que este señor ya contaba con protección tanto estatal como privada. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que evidentemente se trata de un asesinato que pone en jaque no solo la eficacia de las fuerzas de seguridad, sino la propia existencia del Estado ecuatoriano, ¿no? Que asesinen a un candidato presidencial no es, básicamente es un atentado contra la institucionalidad. Estamos impactados, de hecho, porque como te digo, más allá de que muchos de nosotros jamás hubiésemos votado por este personaje, digamos, su asesinato pone en evidencia una cosa que incluso hoy lo hablábamos con nuestros estudiantes, es decir, nadie está a salvo en este país. Nadie puede escapar o nadie podría escapar de poner en riesgo su vida. Entonces, asistimos literalmente, como he venido señalando desde hace algunos meses, a un derrumbe del Estado donde la vida misma ya no tiene sentido. Y el asesinato de Fernando Villavicencio, digamos, es un duro golpe para el Estado y yo me atrevería a decir para la misma convivencia ciudadana y democrática de este país.
Villavicencio, de 59 años, fue asesinado a tiros este 9 de agosto a la salida de un mitin electoral en el norte de Quito.
En el ataque resultaron heridas varias personas. La Fiscalía General abrió una investigación e informó que un sospechoso fue detenido en el lugar del ataque.
Además, otros 6 individuos fueron detenidos en relación con el asesinato que la banda Los Lobos, ligado al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, se atribuyó en un video en redes.
Allán sostuvo que por su perfil público y su discurso sobre la inseguridad, Villavicencio se había convertido desde hace tiempo en un blanco de los delincuentes.
Fernando Villavicencio es un reconocido político ecuatoriano. Desde su juventud, él militó en la izquierda y sobre todo es uno de los fundadores del movimiento Pachacuti, que es la expresión política del movimiento indígena. Fernando Villavicencio también fue muy conocido porque fue dirigente sindical durante muchos años. y en la última década se convirtió en un furibundo y fue reopositor al gobierno de la Revolución Ciudadana. Él tenía fama de realizar denuncias bastante importantes sobre casos de corrupción en el sector energético y telecomunicaciones. Es verdad también que muchas de estas denuncias eran un poco, por decirlo de alguna manera, carentes de sustento y de rigor, ¿no? Digamos, él solía hacer muchas presentaciones por la televisión o por los medios de comunicación anunciando grandes procesos de corrupción que en general muchos de ellos no tenían sustento. Lo cierto es que en estas elecciones tenía dos discursos de combate a las mafias, sobre todo a la denominada mafia correísta. Y otro elemento importante es que llama mucho la atención que, de acuerdo a las encuestas, a la mayoría de las encuestas, Fernando Villavicencio era uno de los candidatos menos opcionados. De hecho, si mal no me equivoco, se encontraba en sexto o séptimo lugar. Entonces, por eso su asesinato llama poderosamente la atención al ser uno de los candidatos que tenía menos posibilidades, a pesar de sus denuncias un poco subidas de voz.
En Orbita consultó también al periodista y director de la emisora Radio La Calle, Santiago Aguilar Morán.
El periodista señaló que se trata de un crimen que conmocionó a la sociedad ecuatoriana, en donde el accionar de la policía tampoco está claro.
Y agregó que la decisión del presidente Lasso de decretar el estado de excepción es más de lo mismo, porque no atiende el problema de fondo, aumenta el miedo y militariza la seguridad pública.
El nuevo estado de excepción del presidente Guillermo Lasso es una raya más al cúmulo de estados de excepción que ha emitido él durante los últimos años. Estados de excepción que no han tenido ninguna repercusión real en el territorio ecuatoriano, en los niveles de seguridad, de modo que esto es un poco más de lo mismo. La verdad es que tengo que decirles, Quito amanece silenciosa, ¿no? Hasta ahora hay una bulla importante en los alrededores, pero Quito amanece vallada en el centro histórico, la presidencia de la República está completamente vallada. Los barrios de Quito están vallados. El reporte que tenemos es de las calles con poca circulación de tránsito. Los militares muy probablemente saldrán a las calles durante estos 60 días en los que dure el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano. Y vamos a ver si es que esto trae realmente alguna solución. Es muy delicado lo que está pasando en el Ecuador. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se comunicó ayer con el presidente de la República para ofrecerle su contingente, pese a que no es su competencia, pero ha puesto el contingente de la ciudad en favor de encontrar a los responsables. Eso creo que es lo que compete, lo pertinente, poner todo el contingente institucional para cuidar la vida de los ciudadanos.
Escuchábamos al periodista Santiago Aguilar Morán y antes a Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador.
Etapa.
La Junta Militar Golpista en Níger formó un gobierno transitorio.
Así lo confirmó el general Abdurrahmane Tiani, líder del autodeterminado Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria.
Ali Mahamat Lamine Zeine fue declarado primer ministro de un gobierno compuesto por 21 ministros, entre ellos 6 militares.
Zeine, economista de profesión, a su vez ocupará la cartera de finanzas.
El 26 de julio, militares del Consejo destituyeron al presidente Bazoum, actualmente bajo arresto domiciliario.
Los golpistas justificaron su acción frente al continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social.
En los últimos años, Níger enfrenta un constante avance de grupos yihadistas que dejó miles de muertos y desplazados.
Francia condenó el golpe, no reconoció a la junta militar en el poder y pidió la liberación inmediata del presidente Bazoum.
El miércoles 9 de agosto, las nuevas autoridades informaron que militares franceses atacaron a la Guardia Nacional y violaron el espacio aéreo.
En los últimos años, París suministró al país armamento y desplegó 1.500 soldados para luchar contra grupos terroristas.
Níger, antigua colonia francesa, es uno de los últimos aliados occidentales en el Sahel, zona biogeográfica del norte del continente africano.
Por otra parte, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental desplegó una fuerza de reserva contra la Junta de Níger.
Níger es la cuarta nación de los 15 estados miembros del bloque que sufrió un golpe de Estado en los últimos 3 años.
por justicia.
Un equipo de expertos de la ONU regresará el próximo domingo a Honduras para instalar una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad.
El canciller Enrique Reina explicó que con esta decisión el gobierno avanza de conformidad a lo establecido por la presidenta Xiomara Castro.
La instalación de una comisión de este tipo estuvo entre las promesas electorales de Castro en 2021, propósito que reiteró al momento de asumir la presidencia un año después.
El memorando de entendimiento entre el gobierno hondureño y la ONU se firmó el 15 de diciembre de 2022 en Nueva York, con la presencia de Castro y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
En órbita entrevistó a Luis Méndez, analista y documentalista hondureño, quien señaló que se trata de una noticia relevante a nivel institucional.
Pero advirtió por el problema de los tiempos para su instalación y por la distancia en la percepción ciudadana con respecto a sus problemas cotidianos.
Creo que la importancia que tiene esta noticia para el país, digamos que es relevante, que es importante, pero que también para el ciudadano común es una noticia que va pasando a un segundo o tercer plano, dado que el país también se mueve en otro nivel de preocupaciones, de conflictividad, de crisis, crisis económica, crisis social. Entonces, si bien es cierto, es urgente, es más que urgente la necesidad de que se instale esta comisión, lo que vemos es que a lo interno del mismo Congreso Nacional hay bloques de diputados que se oponen rotundamente, radicalmente, a la instalación de la comisión, porque serán ellos los primeros impactados, dado que son esos grupos políticos, económicos, que han utilizado el Estado como un botín, como una hacienda, donde han pues capitalizado totalmente a su favor y no a favor de las grandes demandas populares, los recursos del Estado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un primer punto de un nudo de conflicto para que la comisión se pueda instalar formalmente.
El grupo de peritos del organismo mundial ya realizó una primera misión en la capital hondureña del 9 al 22 de julio.
En esta ocasión, la delegación se reunió con la presidenta Castro y con actores de la sociedad civil.
Méndez destacó de ese primer encuentro el compromiso político del actual gobierno con la instalación de esta comisión.
Pero advirtió que para que eso ocurra, el país deberá cumplir algunos compromisos que, a priori, no generan consenso.
Lo que ha quedado de manifiesto es la decisión, la voluntad y el compromiso de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, un compromiso de país, un compromiso de Estado para que la misión se instale, para que la CICI se instale en el país. Y también, en otro sentido, el compromiso y la decisión política del secretario general de la de Naciones Unidas para acompañar a Honduras en esta demanda de instalación de una CICI. Ahora, el cuello de botella pasa porque, previo a que avance, a que se instale formalmente esta comisión para la instalación de la CICI, Honduras debe derogar y cumplir ciertos compromisos, ¿no? Algunos de ellos pasa por la derogación de decretos de ley que fueron creados en el gobierno de Juan Hernández y eran decretos que venían a proteger, a blindar a quienes delinquían, a quienes usufructuaban los recursos del Estado para sus intereses personales, familiares, partidarios, empresariales, ¿no? Entonces, mientras el Congreso Nacional no avance en la derogación de dichos decretos, la misión, digamos, no es que se paraliza, no es que se retira, sin embargo, son prerequisitos que se deben cumplir. Entonces, Honduras como gobierno y como Estado debe de brindar todas las condiciones necesarias a la misión de Naciones Unidas.
En este marco, el experto se refirió a cómo avanza el país en materia de combate a la corrupción y la impunidad.
En ese sentido, señaló que la justicia avanza con lentitud porque los grupos vinculados a los actos de corrupción disfrutan aún de un vacío que está para llenar.
Digamos que en primer lugar se ha elegido una nueva Corte Suprema de Justicia y ahora estamos a la espera que se pueda instalar un nuevo fiscal general y un fiscal adjunto que asuman la responsabilidad de una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. A mí me parece que hay una lentitud, dado que los grupos vinculados a los actos de corrupción en este país, que vienen en los últimos 10 años por el saqueo del Seguro Social, luego con la pandemia, con los hospitales móviles y otra serie de actos de corrupción, donde se drenaron miles y miles de dólares, millones de lempiras del erario público para las cuentas personales de políticos, de empresarios, de empresas transnacionales. Eso totalmente, hay un vacío, digamos que todavía queda mucho por hacer. Yo creo que ahí hay cuentas pendientes, hay un vacío en términos de justicia y en términos de que se haga una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad. Y justamente por eso es, porque es como si al país le faltara algo para avanzar frontalmente contra estas redes de corrupción, y la CICI de alguna manera representa esa esperanza para poder tener más fuerza.
Escuchábamos a Luis Méndez, analista y documentalista hondureño.
Defensa.
Rusia neutralizó varios drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú y Sebastopol.
Los intentos de Kiev de realizar atentados terroristas fueron frustrados sobre las regiones de Kaluga, Moscú y la ciudad de Sebastopol, detalló el Ministerio de Defensa.
Un día antes, el 9 de agosto, las autoridades rusas reportaron otro intento de ataque con vehículos aéreos no tripulados, asimismo neutralizado.
En tanto, la República de Donetsk denunció que Ucrania aumentó sus ataques con bombas de racimo.
Las consecuencias de estas agresiones afectan principalmente a la población civil. Esto lo informó el jefe interino de la República, Denis Pushilin.
El funcionario agregó que esto sucede porque Kiev no tiene éxitos en el frente de su contraofensiva.
En los últimos días, las fuerzas ucranianas incrementaron el número de ataques contra los territorios fronterizos y las nuevas regiones de Rusia.
Los explosivos de racimo causan daños colaterales a civiles y son considerados de elevada peligrosidad por más de 100 países y por la ONU.
En su acción, las submuniciones se dispersan en un radio de entre 200 y 400 metros al abrirse el compartimiento correspondiente del proyectil.
El 20 de julio, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que las bombas de racimo ya estaban desplegadas en Ucrania.
El presidente ruso Vladimir Putin calificó de criminal la decisión del gobierno estadounidense de traspasar esas armas a Kiev.
Inseguros.
Suecia, Dinamarca y Países Bajos se encuentran en el punto de mira del terrorismo islámico.
Así lo aseguró la Unidad de Lucha contra el Terrorismo de la Policía de Suecia.
La amenaza responde a las acciones de profanación del Corán, libro sagrado musulmán, en estas naciones.
La Organización de Cooperación Islámica y varios de sus miembros condenaron tales actos.
Nadie puede garantizar que los terroristas no lancen un ataque, reconoce la unidad antiterrorista de la policía del país nórdico.
En tanto, este jueves 10 de agosto fue arrojada una bomba incendiaria que no explotó contra la embajada de Suecia en Beirut, capital del Líbano.
La policía asume que el ataque fallido se vincula con las recientes quemas de coranes en Suecia.
El ministro de Exteriores de este país, Tobias Billström, afirmó que el gobierno se toma en serio el incidente.
La organización chií-libanesa Hezbollah había exhortado a la expulsión de la embajadora del país nórdico desde Beirut.
Además, llamó a los jóvenes musulmanes que defiendan el libro sagrado y castiguen a quienes lo ultrajan.
En tanto, este miércoles 9, Dinamarca reforzó sus controles fronterizos ante las amenazas a raíz de las profanaciones del Corán.
Fuerte.
El peso uruguayo es una de las monedas más sobrevaluadas del mundo con respecto al dólar, según indica el índice Big Mac.
Sobre la base del precio de esa popular hamburguesa en un país, se compara el poder adquisitivo de su divisa frente a la moneda estadounidense.
En su última actualización, publicada por la revista The Economist, se indica que el precio en Uruguay es de 6,86 dólares, mientras que en Estados Unidos es 5,58.
De esta manera, de acuerdo con el indicador, el sobrepeso alcanza el 22,9%.
Sputnik conversó con el economista uruguayo Gustavo Magariños.
si la moneda tuya, en este caso la moneda uruguaya, está sobrevaluada, significa que cuando tú recibís los dólares, recibís mucho menos pesos al cambiarlos. Vamos a suponer que el dólar hoy esté a 40, en realidad está a 38, ¿no? Está a 40. El índice Big Mac dice que está un 22% sobrevaluada. ¿Qué quiere decir? Que el dólar debería estar un 22% más, o sea, casi a 50. Entonces, cuando vos exportás, si un exportador exporta $1,000, va a recibir 50,000 pesos en vez de 40. Entonces, perjudica al sector exportador uruguayo, porque el sector exportador compite en base a dólares. O sea, si vos le vas a vender a un cliente en el exterior, te van a preguntar cuánto vale tu producto en dólares. Entonces, vos te vas a enfrentar, por ejemplo, a un argentino que va a decir, ah, yo te vendo $5 y para ellos $5 es un montón de plata, y para nosotros $5 no es nada, porque nuestra moneda está muy sobrevaluada con relación al dólar y al peso argentino. Entonces, a los exportadores no les conviene que la moneda esté sobrevaluada, porque la producción uruguaya se vuelve mucho más cara para poder competir.
La causa de este fenómeno es la gran afluencia de dólares por las exportaciones de soja y carne, pero fundamentalmente por las inversiones extranjeras.
El dólar es una mercancía, ante la oferta el precio baja, explicó Magariños.
En Uruguay hay una gran afluencia de dólares por las inversiones extranjeras que están viniendo. UPM, 50.000 cosas, hay muchas empresas que están viniendo en Uruguay que hacen, traen dólares, invierten en dólares. Entonces cuando traen los dólares salen a venderlos al mercado para tener los pesos para poder hacer lo que tienen que hacer acá en Uruguay. Pagarle a los empleados, pagar los materiales que compran, todo lo que sea necesario, combustible, todo lo que tengan que pagar en pesos. Entonces, hay mucha cantidad de dólares en Uruguay. Entonces, hay mucha oferta, entonces el precio del dólar baja. Esa es la razón fundamental. También porque como las materias primas hace un par de años han subido mucho de precio, exportaban soja, exportaban carne y entraban muchos dólares.
Comparativamente, el índice Big Mac permite concluir que Uruguay es uno de los países más caros del mundo y el más caro de América Latina, dijo el economista.
Uruguay es un país caro. Vos vas al supermercado y gastás 4,000 pesos, son $100, y vos vas al supermercado en Estados Unidos con $100 y te llevas dos carros llenos. Uruguay, en ese sentido, es un por lejos el país más caro de América Latina y es uno de los países más caros del mundo, te diría. Todo lo que consumimos es caro. El supermercado es caro, el combustible es caro, los impuestos son caros en relación a los servicios que recibís. O sea, nuestra moneda vale mucho en relación al dólar.
Escuchábamos al economista uruguayo Gustavo Magariños.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita, nos vamos ahora a Argentina para hablar con el corresponsal de Sputnik, Juan Lehmann, que nos va a brindar un panorama previo a las elecciones primarias de este domingo 13 en ese país. Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Ale, Martín, todo bien por aquí, ahora a menos de 72 horas de las elecciones de este domingo, como bien dijeron, de las primarias que tendremos en todo el país.
Juan, el gusto grande de saludarte. Hagamos un repaso rápido, ¿no?, para quienes no están en Argentina o no conocen el sistema electoral de Argentina. Contanos un poco de qué se trata esta primera instancia denominada PASO, ¿no?, por su sigla.
Efectivamente, se trata de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de ahí las siglas de PASO, donde se definirán los candidatos de cada uno de los espacios políticos que competirán en las elecciones generales de octubre. Recordemos, ante las internas que hay en las dos principales coaliciones de este momento, tanto en la oficialista Unión por la Patria, que es el nuevo nombre que adoptó el Frente de Todos, que llegó al poder en 2019, como en Juntos por el Cambio, el principal partido de oposición. En ambos casos hay dos contendientes a la candidatura presidencial y por eso los argentinos y argentinas iremos a las urnas, en este caso, para definir cuál de ellos será el candidato de cada uno de los espacios. También, por supuesto, hay otros espacios políticos que no tendrán internas, con lo cual irán con un candidato único. Recordamos que para poder participar de las elecciones generales deben obtener al menos un 1,5% de los votos para poder figurar en el cuarto oscuro cuando vayamos a las urnas en octubre. Este es el panorama más de la descripción técnica de lo que se votará este domingo.
Juan, a nivel nacional, el oficialismo, el ministro Sergio Massa es el precandidato, además de Juan Grabois, pero la interna más reñida se da en la oposición. El foco está allí. He escuchado a varios analistas que sostienen que la duda está ¿en quién se enfrentará a Massa?
Efectivamente, si les parece arrancamos ahí por la oposición. Déjame antes marcar, ¿sí?, para tener en cuenta, porque esto incide mucho en este contexto. Argentina ha suspendido los cierres de campaña. Recordamos que dentro de 3 días son las elecciones. Estaban pautados los cierres de campaña para el día de ayer, el día de hoy, en las 2 coaliciones principales, pero también a nivel provincial, por el aberrante crimen de una niña de 11 años que murió en medio de un violento asalto en el municipio de Lanús, esto es en el conurbano bonaerense, a escasos kilómetros acá de la capital del país. Bueno, esto generó conmoción y por eso es que nos están viendo las típicas fotos de cierre de campaña de cada uno de los espacios, tanto del oficialismo como de la oposición. Te completo lo que me decías, Ale. Efectivamente, Juntos por el Cambio, la coalición opositora, tiene 2 candidatos presidenciales. Ambos son del PRO, que es este partido llamado Propuesta Republicana, aquel que fundó Mauricio Macri, el expresidente, y que fue el que lo llevó a la presidencia en 2015 por esos 4 años. Los 2 candidatos son Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, que es la exministra de Seguridad, se desempeñó en ese cargo durante la presidencia de Macri. Ambos tienen un perfil diferente. Quizás la primera diferencia más tangible es el territorio. Mientras que Horacio Rodríguez Larreta estaba finalizando su segundo mandato como jefe de gobierno porteño, es decir, el distrito insignia del PRO, porque este partido lo gobierna desde hace ya 16 años. De hecho, comenzó todo cuando el propio Macri llegó al poder en 2007 por 2 mandatos, y esa fue la plataforma que utilizó luego para saltar a la presidencia en 2015. Por eso Larreta, que desde 2015 justamente ocupa el lugar de intendente del distrito más rico del país, parecía ser el heredero natural de la oposición de Juntos por el Cambio para disputar luego la presidencia este año. Larreta, que tejió alianzas con sectores del otro gran partido que integra a la coalición Juntos por el Cambio, este partido es la Unión Cívica Radical, el radicalismo, y por eso lleva como candidato a vice a uno de sus principales referentes, que es el gobernador de la provincia norteña de Jujuy, Gerardo Morales. Bullrich, en cambio, Patricia Bullrich, no gobierna directamente un territorio, por supuesto, tiene gente que responde a ella en diferentes distritos importantes. Bullrich había sido designada como presidenta de este partido del PRO con el apoyo directo de Macri en 2019, y desde ese lugar institucional empezó a tejer alianzas y sobre todo a fortalecer un discurso abiertamente confrontativo con el gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos, hoy llamado Unión por la Patria. Como la red, Bullrich también lleva a un candidato a vicepresidente perteneciente a la Unión Cívica Radical, pero de otro calibre. Él es Luis Petri, quien perdió la interna para ser gobernador de la provincia de Mendoza, pero sin embargo también es una importante figura del radicalismo. La otra gran diferencia entre ambos es más bien discursiva, del perfil, mientras que Larreta ha intentado cultivar un discurso centrado en la gestión y el diálogo, la idea de tratar de generar un consenso del 70% de la población para poder así no solamente ganar la elección, sino también gobernar, la idea de la gobernabilidad muy presente en su discurso. En cambio, Patricia Bullrich ha generado este discurso, esta esta idea de la abierta confrontación con el gobierno centrado en la mano dura policial en materia de seguridad. Recordemos que ella ocupó esa cartera durante la presidencia de Macri. Ambos, sin embargo, tienen coincidencias importantes, al menos en materias de la gestión económica, y por eso sus equipos están en constante diálogo. Ese es el panorama que se pinta de aquí al domingo. Como les decía, Larreta parecía ser el heredero natural de Mauricio Macri para representar a Juntos por el Cambio. Sin embargo, con la pandemia, la cuarentena y el encierro y las medidas de cuidado, Bullrich empezó a oponerse directamente al gobierno y desde ahí ha ganado popularidad. Es una incógnita lo que pueda suceder el domingo. ¿Es acaso la interna más importante y a la que estaremos prestando atención? Porque la oposición tiene serias chances de llegar a la presidencia, y por eso lo que sucede el domingo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta estará en el centro de la agenda durante toda la jornada.
Juan, queda claro que lo que ocurra el domingo principalmente centra la atención en la interna de la oposición por las chances que tiene de recuperar el gobierno. Ahora, me animaría, en base a esto que explicabas con la pregunta de Alejandra, hacerte dos preguntas en una. Me gustaría saber ¿de qué depende la suerte de Sergio Massa como el delfín del oficialismo en base a lo que ocurra con quien sea el ganador de las PASO en la oposición? Eso por un lado. Y por otro lado, porque vos mencionabas el caso de esta niña de 11 años, Morena, y el impacto, ¿no?, que ha generado a nivel social y el hecho político, ¿no?, que justamente se confirma con que se suspendieron las campañas por el impacto que generó esta muerte. ¿Cómo se mete este asesinato en este tramo final de la campaña y en la decisión de los votantes, considerando también el uso mediático que se hace de este tema allí en Argentina?
Empiezo por la primera parte, si te parece, Martín. Sergio Massa, el ministro de Economía, que es candidato de consenso del oficialismo, digo de consenso y no candidato único, no es de unidad, porque deberá primero ganarle a Juan Grabois, el dirigente social del movimiento de trabajadores excluidos, ubicados, si queremos, ideológicamente algo más a la izquierda que Sergio Massa, por ejemplo, por marcar una diferencia central, mientras el titular de Economía es quien está a cargo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Recordamos, hace un par de semanas nomás se anunció un nuevo acuerdo para el refinanciamiento de la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri en 2018. Bueno, mientras Massa lleva a cabo las riendas de esa negociación, Juan Grabois se opone abiertamente al acuerdo y al diálogo con el fondo y propone romper esa relación, con lo cual, si bien obviamente Grabois representa un sector minoritario, no cuenta con el apoyo de los gobernadores ni de abiertamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sí se ha inclinado explícitamente a favor de Sergio Massa, al igual que el presidente de la República, Alberto Fernández. Bueno, Grabois también es una incógnita en torno a el caudal de votos que cosechará y ver si puede contenerse así la famosa idea de la fuga de votos por izquierda para que no drene por esa vía una base de sustento de la candidatura a Unión por la Patria. Recordamos, esta es la interna. Habrá que ver si los votos de Grabois logran ir a Sergio Massa en las generales de octubre. Massa, como decías vos, bien marcaste, es el favorito de Unión por la Patria. Con respecto a lo que preguntaba sobre cómo puede incidir el resultado en Juntos por el Cambio para lo que debe afrontar el ministro de Economía en las generales, la verdad es que es incierto, porque si bien uno tendría la idea de que una polarización con quien más confronta con el gobierno, que es Patricia Bullrich, como decíamos, la candidata del PRO que competirá con la Reta, uno pensaría, bueno, quizás conviene polarizar de esa manera para que los votantes más centristas quizás se inclinen a Massa ante la alternativa más, digamos, radicalmente opuesta a él que representa Bullrich. Sin embargo, también está la incógnita acerca de si Rodríguez Larreta lograría contener todos los votos de Bullrich. Es cierto, Larreta ha enarbolado un discurso más centrado, con lo cual el votante de ese sector quizás podría inclinarse a él ante la posibilidad de que si no gane Massa. El tema es que no está tan claro cuánto pueda recuperar y mantener del caudal de votos que coseche Bullrich, Larreta en caso de imponerse. ¿Por qué? Porque aquí hay un tercer jugador en todo este mapa que estamos dibujando. No quiero marearlos con los nombres, pero Javier Milei, el libertario, el candidato disruptivo que ha justamente irrumpido en la política nacional con su frente La Libertad Avanza, también tiene un discurso cercano a Patricia Bullrich. ¿Cuál es la incógnita? Bueno, pues supongamos que ganara Horacio Rodríguez Larreta, la interna de Juntos por el Cambio, de la oposición, ¿qué pasaría ahí con los votos de Patricia Bullrich? ¿Irían efectivamente al candidato del espacio? ¿Irían efectivamente a Larreta? ¿O está el riesgo de que vayan, por ejemplo, a Javier Milei? Bueno, esa es una de las tantas incógnitas y por eso estas primarias son quizás las más importantes de las que tengamos memoria, porque, por ejemplo, en el año 2019 no las hubo. El candidato del hoy gobierno era Alberto Fernández, ungido presidente, y el candidato de la actual oposición era el entonces mandatario Mauricio Macri. En 2015 fue más testimonial, porque Macri llegó a la presidencia ganando la interna, pero era una interna donde realmente no había una competencia abierta. En este caso, por primera vez, es realmente una incógnita. Nos estamos preguntando qué sucederá en la oposición y también, por supuesto, cuánto margen cosechará Sergio Massa para ver con qué volumen llega a las generales. Por eso es tan importante lo que se defina este domingo. Con respecto a la última pregunta sobre el crimen de Morena y cómo incide, es, por supuesto, como todos estos casos policiales, es complejo y muy sensible el tema. Esto ocurrió en la provincia de Buenos Aires, que es gobernada por el peronismo, por el exministro de Economía Axel Kicillof, del riñón de la vicepresidenta, del riñón de Cristina Fernández de Kirchner, pero ocurrió en un municipio que es gobernado justamente por la oposición a nivel nacional, es gobernado por Juntos por el Cambio. De hecho, el intendente del municipio de Lanús es ahora el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio por el espacio de Patricia Bullrich, con lo cual hay un cruzamiento ahí de responsabilidades. Se ha intentado no partidizar este tema, no politizarlo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a 3 días de la campaña. Por supuesto, han volado acusaciones cruzadas, pero hasta ahora no sabemos cómo repercutirá, justamente por esta complejidad de que es la provincia gobernada por el peronismo, pero a su vez es el municipio gobernado por la oposición.
Juan, te agradecemos este contacto y buena cobertura el domingo.
Muchas gracias. Así estaremos pendientes de lo que suceda y lo reportaremos aquí en Sputnik.
Era Juan Lehmann, corresponsal de Sputnik en Argentina.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a la 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.